Son las 2 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución. Vamos ahora con una de esas historias que, por muy increíbles que te puedan parecer, son reales. Tiene 89 años, una salud de hierro y una rutina muy definida para conseguirlo. Ese es el secreto de un abuelo que está, digamos, fuera de lo común. Su nombre es Satur y juega a fútbol porque esa es una de sus pasiones. Hacerlo con casi 90 años, los cumple en abril, le hace realmente especial. El terreno de juego es siempre el mismo, las canchas de fútbol sala que hay en el Parque del Cerro del Tío Pío, en Vallecas, en Madrid. Lo que sí varía son sus compañeros de pachanga. Así lo contaba en el partidazo de COPE a Juanma Castaño.
Una vez hay unos, otras veces, y algunas veces están jugando a lo mejor con sus padres, y cuando me ven, Satur, tú con nosotros. Y, bueno, medio tiempo con vosotros y otro medio tiempo con el juego.
¿Y usted le pega fuerte todavía la bola?
No, yo no me gusta pegarle muy fuerte, porque si le pego muy fuerte le doy a un niño un balonazo.
O sea, no lo hace porque no tenga fuerza, sino lo hace para no hacerles daño.
Exactamente.
Vale.
Bueno, lógicamente Satur tiene limitaciones propias de la edad, pero eso no le impide seguir disfrutando del deporte y, en definitiva, de la vida. Los más jóvenes se pelean por jugar en su equipo mientras Satur les demuestra que la calidad no la ha perdido. Y es que este hombre es de esos a los que le apasiona el juego, pero no tanto el fútbol moderno. El aspecto de Satur, te lo puedes imaginar, está en plena forma. Vamos, mejor que tú y que yo, seguramente. Si te digo que tiene una salud de hierro, es por algo. Es que los médicos alucinan.
Me dicen que me encuentra muy bien del pulso, del tacto, de la tensión y del peso. Siempre, bueno, he estado esta mañana, he estado en la revisión médica.
Sí.
Viene perfecto.
Bueno, ojalá siga así de bien durante muchísimo tiempo. En las redes sociales del partidazo y en cope.es puedes escuchar al completo esta entrevista. La entrevista a un hombre al que el fútbol le da la vida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento la iniciativa de un restaurante gallego para agradecer a sus vecinos la paciencia cuando el alboroto de las bodas y los banquetes se les ha ido de las manos.
Muchas veces a las 4 o 5 de la mañana los ruidos pues eran a veces insoportables, la gente a las bodas y tal, y decidimos, pues mira, para conversarles un poquito, vamos a darles una pequeña fiesta, bueno, pues como agradecimiento, nada más.
Bueno, ¿y tú? ¿Irías a una boda sin novios? Te cuento los detalles enseguida. Además, esta otra historia te va a encantar porque tiene música y una vocación de generaciones y generaciones.
Mi abuelo, mi padre eran músicos, yo lo soy, tengo dos hijas, tengo cinco nietos, o sea que hay una tradición que se ha ido pasando de generación en generación.
En este pueblo valenciano de 400 habitantes, más de 100 son músicos. Ya verás qué historia más interesante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo a pesar de todo el peso. Yo te espero, pero hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos.
Lo que queremos es recibir tus mensajes a través de Facebook, de Twitter, tu mensaje de voz a través del WhatsApp de la noche. Durante toda la semana estamos muy pendientes de todo lo que nos quieres contar y, bueno, hoy es el momento de escucharte, Alba.
Aprovecha porque estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, esta semana que tanto se está hablando del cambio climático, hemos puesto sobre la mesa la alimentación ecológica como ejemplo saludable y sobre todo sostenible, ¿no? Que hablamos tanto de esto. Dicen los expertos además que llenar nuestra cesta de productos orgánicos impulsa la economía porque estamos invirtiendo en salud, protegiendo además el medio ambiente y colaborando con una economía responsable, a la vez que se devuelve vida al mundo rural y se crean empleos. Son muchos los beneficios que estamos hoy descubriendo de esta alimentación ecológica, Alba.
Sí, aunque José de Granada nos dice, hola a todos, yo suelo comer sano y variado, pero lo que es productos ecológicos, poco, mayormente porque son caros. Y es verdad que lo hemos estado hablando, que son un poquito más caros que los productos convencionales, pero bueno, oye, vamos a intentar hacer el esfuerzo, si no toda la compra ecológica, pues oye, un poquito.
Hombre, sobre todo porque la ausencia de pesticidas y fertilizantes químicos, evidentemente, pues todo eso hay que compensarlo con una producción que efectivamente es más cara. En lo que nos cuesta, pues lo ganamos un poquito en salud, ¿no?
Sí, bueno, y también hablando de beneficiados, todos los que se han podido coger el puente, no como tú y como yo. Pero bueno, tenemos un audio muy corto de Antonio que nos cuenta que es que hay trabajos en los que el puente pues es difícil de coger.
En hostelería no hay puentes, me toca trabajar de noche. Gracias por compartir esas noches que pasamos juntos, un saludo.
Pues muchas gracias, que trabajes bien. Es verdad que estamos trabajando.
Claro,
es decir,
claro, o sea, no lo estamos pasando bien, pero estamos trabajando.
No se puede parar el país, es decir, unos cuantos, los 6,3 millones de desplazamientos, pues sí, han podido irse, y los que no, pues seguimos aquí currando. Alguien tiene que mantener el país.
Claro que sí, y aquí estamos nosotras dos con una fuerza brutal.
Y aparte, además, lo bueno que tiene este puente es que mucha gente aprovecha también para poner la decoración navideña en casa. Entonces, bueno, aunque estemos trabajando, pues luego tienes el aliciente de levantarte y poner el Belén, por ejemplo. O el árbol, ¿no?
O el árbol.
Mira qué bonito. Bueno, pues cuéntanos todo esto. Estamos hablando de la producción ecológica, si la consumes, si haces un esfuerzo diario por comprar de forma más saludable, si merece la pena pagar un sobreprecio por los alimentos ecológicos, y también háblanos de tus planes para este puente de la Constitución.
Hazlo por Facebook en La Noche de Rosa Rosado, por Twitter @lanoche_rosado o mándanos un audio al WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE es el momento de ponerle un poquito de humor al fin de semana, y el que se encarga de hacerlo aquí es mi querido cómico manchego Agustín Durán. Bienvenido.
Hola, Rosa, otra vez.
Agustín Durán, que supongo que aprovechará este puente para poner en casa el árbol de Navidad.
Mira, de verdad, no me hables de árboles.
¿Pero por qué?
Porque en estos días de puente, ¿sí?, mientras muchas personas montan sus árboles, hay otros que estamos en el campo con los árboles, pero no adornándolos precisamente, apaleándolos.
Anda, claro, que empieza la temporada del aceitú.
Así es, mi padre siempre dice lo mismo, el puente de la Constitución, empezamos con la aceituna, no hagáis planes, todos los años igual, el puente de la Constitución. Yo escucho la palabra Constitución y se me tuerce el hocico igual que a Puigdemont, ¿sabes?
Sí, pero por otros motivos. Claro, sí, yo entiendo, es que es muy duro el trabajo de los aceituneros, lo que hemos probado podemos dar fe.
Tú lo sabes.
A mí me toca un fin de semana, no sé cuál, pero alguno me tocará.
Bueno, pues
sí, sí.
Pues mucho ánimo, porque...
Gracias.
Es que es una cosa que está puesta como a mala leche la recolección del aceite. Tuna, ¿verdad?
Tienes razón.
Cuando más frío hace,
sí, es verdad,
que llegas por la mañana al olivar, que lleva las orejas escarchadas, las pestañas como calipos, que los mocos te chorrean y se convierten en estalactitas. Yo no sé qué hace las cárceles llenas de sinvergüenzas viviendo a cuerpo de rey, porque las condenas tenían que medirse en temporadas de aceituna, llevárselos a la aceituna, que seguro que iba a bajar bien la cuota de delincuencia.
Estoy contigo, pues estoy contigo,
porque lo has tragado.
Sí.
Y hablando de eso, ¿sabes cuándo acaba lo de la cumbre del clima?
Sí, claro, el 13 de diciembre.
Sí.
¿Para qué lo quieres saber?
Es que he leído que la muchacha esa, que la Greta esta, de 16 años, sí, que ha cruzado en catamarán el Atlántico,
sí,
para venir,
sí,
a la,
sí,
cumbre.
Salió desde Virginia, en Estados Unidos, y ha tardado 21 días en llegar a Portugal.
Pues seguro que ha llegado también con estalactitas en las narices, ¿sabes? En el Atlántico, en diciembre, tiene que hacer más fresco que en el pasillo de los yogures del Mercadona.
Pues esta chavala ha venido en catamarán.
Sí.
En catamarán para sensibilizar y dar ejemplo, no usando transportes contaminantes.
Bueno, eso es lo que ha dicho, ¿no? Pero la excusa, pero con la tontería lleva sin ir al colegio 21 días por lo menos.
Eso también.
¿Sabe? Hombre, el caso es que me interesa saber si está por aquí, porque creo que voy a ir a hablar con ella para ver si, como activista que es de la naturaleza, me echa una mano con lo de la aceituna. ¿Sabes? Le voy a contar que hay personas apaleando los árboles, a ver si se ablanda, viene y se me encadena un olivo, y así no tengo que ir yo allí a rastras obligado por mi padre.
Mira, hay que ver la imaginación que derrochas cuando quieres escaquearte de algo,
Es que me da asco ir a la aceituna, ¿sabes? Para que te hagas una idea, el día más feliz de mi vida no fue el del nacimiento de mi hijo, ni el de mi boda, ni nada de eso.
¿Qué dices?
Que sí, fue un día que mi padre me llamó para ir a aceituna a las 7 de la mañana después de haber trasnochado y estaba lloviendo, ¿sabes? Y entonces me quedé acostado a lo calentico.
Bueno, pues entonces, ¿qué? Entonces no has puesto aún el árbol de Navidad, ni has montado el Belén, ni nada.
No.
Lo vas a hacer este puente.
No.
Que ya veo que tienes otros planes.
No.
Es que te va a pillar el toro.
Que no me pilla. Que no he puesto el Belén porque ya lo tenía montado. ¿sabes?
Pero ¿cómo eres tan vago? ¿Un año entero el Belén puesto?
No, no, con este ya van 3 años. Es que me quedó muy bonito, ¿sabes?
Tú lo de hasta San Antón, Pascuasón, te lo saltas a la torera, ¿no?
No, no, yo lo voy a quitar para San Antón, pero para San Antón del año 2036. Mi Belén es como el vino, va ganando con los
sí,
años.
Sí, claro, tienes un Belén gran reserva. Entonces, ni árbol ni Belén, pero entonces, ¿también haces buen acopio de polvorones, de turrones, de mazapanes y demás?
Hombre, eso
¿a que ya
sí
lo has hecho?
Eso sí, ¿ves? Ahí sí he recargado ya las provisiones varias veces. Es que soy turronófilo, ¿sabes? Soy polvoronadicto, que además te los ponen en los supermercados nada más entrar, a puerta gallola, como diciendo, ¡cógeme ya! Y yo que tengo la batería de la fuerza de voluntad parpadeando, pues voy imantado a esas galguerías.
Además es que cada vez hay más tipos, ¿eh? Este año yo he visto el turrón de fruta escarchada, ese es nuevo, yo creo.
¿Fruta escarchada?
Sí, sí, sí.
Con
sí,
ese
sí
no se me va a ir el presupuesto, ¿eh?
¿No te gusta a ti la fruta escarchada?
Que me va a gustar a mí eso. Me gusta lo mismo que echarme magma por el pescuezo. ¿Sabes? La fruta escarchada no está buena.
Hombre, si te gusta, sí.
¿A ti te gusta?
No.
¿Ves? Pues la fruta escarchada es eso que se pone en los roscones de Reyes, pero para que lo quites.
Sí, yo lo quito, pero mucha gente se lo come.
Nada, hay que desconfiar de esas personas. Eso se lo echas a un perro y no se lo come. Es como el turrón de coco, ¿sabes? ¿Pero quién inventó eso? ¿A ti te gusta el turrón de coco?
Sí.
Pero si
sí,
eso
sí,
es como,
eso me gusta.
Pero si eso es como masticar pastillas para encender la lumbre.
No, hombre, no.
¿Cómo que no? Si es como corcho del duro.
Hombre, no.
Que sí, al que le guste el turrón de coco, que me escriba por las redes sociales que lo voy a bloquear. A ti te voy a borrar.
Pues a mí me gusta el turrón de coco. Bueno, me gustan casi todos los turrones. Pero vamos, que por un par de turrones que no te gusten tampoco pasa nada. Incluso eso va a mejorar tu colesterol.
Mi colesterol es como una negociación entre Vox y Podemos. Es una batalla perdida, ¿sabes? No hay nada que hacer ahí.
Pues hay más sabores. Por ejemplo, mira, esto igual te gusta, el de churros.
Ay.
El de cerveza, el de pan con aceite, el de queso de oveja, el chocolate negro y patatas fritas.
Esto ya es
alucinante.
Chocolate negro con patatas fritas.
Sí, sí, sí.
¿Pero cuál va a ser el siguiente? ¿El de morcilla con frambuesa? ¿El de chistorra con mermelada de arándano?
No des ideas.
Esto es más raro que ver a Quintorra cantando El novio de la muerte, ¿sabes? Patatas fritas y chocolate negro. Esa mezcla no casa. Es como juntar al PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña.
Pues fíjate, raro sí, pero no imposible, ¿eh? Con el ejemplo que me acabas de poner, me estás dando la razón.
¡Qué guarrería! Yo es que soy más tradicional con todo esto y reconozco que tengo un problema gordo con los dulces. Mira, esta semana, sin ir más lejos, el lunes, ¿sí?, me comí 2 cajas de roscos de vino.
Exagerados. ¿Cada caja tenía cuántos?
24 roscos,
madre
más
mía,
o menos.
28 roscos de vino.
Sí, cogí el coche, me paró la Guardia Civil y di positivo, ¿sabes?
No me
casi
extraña.
Me quitan el carnet, con eso te lo digo todo. Tanto rosco.
La verdad es que después de escucharte me cuadran los datos que esta semana daba la Asociación de Fabricantes de Turrón y Mazapán, que dicen que el año pasado se vendieron 30.000 toneladas de dulces. Uf. Y este año esperan que la venta suba un 4%.
Ese 4% lo subo yo solo.
Es que veo que lo tuyo es edición, ¿eh? Ánimo, que del dulce también se sale. Tómatelo con calma, querido. Que además aún quedan las cenas, las comidas, las copitas y de guinda los roscones de Reyes. Tienes un mes completito por delante.
Si sobrevivo ya te contaré, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar de hablar de dulces, porque ahora mismo te estoy mirando y veo una tableta de turrón con melena. ¿Sabes? Ya estoy deseando llegar a mi casa para atracar la bandeja, ¿sabes?
A ver, relájate. Piensa en el turrón de coco para bajar esas ansias.
Que no me hables más de esa guarrada, hombre. Que se me corta la digestión. Que por si a alguien no le ha quedado clara mi cruzada contra el turrón de coco, mira, voy a aprovechar para mandar un mensaje a los fabricantes de esta astracanada. ¿Qué digo, fabricantes? Para esos malhechores, esas personas sin almas ni paladar.
Qué exagerado, que el turrón de coco está bueno. A mí me gusta.
Bueno.
A mí es que, bueno, el coco me gusta en todas sus variedades. Pero,
hombre. Fabricantes de turrones, tengo que confesaros algo. Amo vuestro turrón duro, el de chocolate y el blando. Pero hay uno que no aguanto y deberíais de eliminarlo. Coged el turrón de coco y echadlo todo a una hoguera y que se fume del todo esa verdadera mierguarrería. Coged el turrón de coco y porfa pegarle fuego, que eso tiene peor sabor que darle lametas al suelo.
¿Qué exagerado eres, de verdad?
Si lo pienso, Arcas, me viene... Su textura es regular... Es como morder un corcho, blum, 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 o una esponja reseca. Coged el turrón de coco y échalo todo a una hoguera, que haga buena combustión, que se vaya a hacer puñetas. Y a quien diga que le guste comer el turrón de coco, que vaya a ver al doctor, que tienes 15 de morro. Tú tienes el 15 de morro.
Venga, ahora cuando salgan las 4 me voy directo a urgencias. Pues yo reconozco que me gusta el turrón de coco, pero vamos, queda clara tu postura. Bueno, el caso es que en estos días no paramos de gastar dinero, no solamente en dulces, sino que también en adornos del árbol, en el Belén. Los españoles vamos a gastar un 34% de nuestro salario mensual en gastos navideños, sobre todo en regalos. Y luego están las cenas, que esta semana, por cierto, el miércoles, creo que ha sido, seguro que lo sabes, ya tuvieron la cena los jugadores del Madrid que hicieron el amigo invisible.
Qué envidia me da esto, tío. ¿Por? O sea, porque hacer un amigo invisible entre personas con tanto dinero tiene que ser algo maravilloso.
No lo sé.
Hombre, si se han gastado un 34% de su salario mensual, Sergio Ramos, que gana 1 millón de euros al mes, más o menos, es decir, ha podido hacer un regalo de 340.000 euros, ¿sí o no? ¿Te imaginas los regalos que se pueden hacer? ¡Ay, que me ha regalado un chalet en Dubái! ¡Qué majo! ¡Ay, pues a mí un helicóptero! ¿Sabes? Yo no creo que esa gente haya tirado de chino para hacer los regalos.
Oye, es que no todos los amigos invisibles son así. Hay personas a las que les cuesta rascarse el bolsillo. Y luego te voy a decir una cosa. Depende, si te toca a alguien que te cae bien, vale, pero si te cae peor que a ti el turrón de coco, eso es muy mal apaño, ¿eh?
Conmigo siempre acierta mi amigo invisible. Como soy autónomo, pues siempre me toca regalarme. Siempre doy en el clavo, ¿sabes? Y no me miro el duro para regalarme.
¿Ah, no? No. Pues yo conozco muchos casos de personas que solucionan estos regalos bajando el chino.
Pero bueno, eso es más cutre que el fondo de armario de Paco Clavel.
Pues mira, solventan el problema comprando un pañuelo, una bufanda, unos guantes, cosas que no vas a usar jamás. Pero bueno, ¿que te da pena tirar a la basura?
¿Me dejas que mande un mensaje a esos seracos? A ver,
¿otro
a ver
villancico?
Si otro villancico. Ya hemos abierto la veda, villancico,
¿no? Muy bien,
¿no?
sí, me parece genial.
A ver.
Queda inaugurada la Navidad aquí, en la noche de cofre de los viernes.
Ya verás qué cosa más bonita y cómo la gente se va a sentir identificada. Los que compran en el chino el regalo a sus amigos es que son más agarraos que la cáscara un pepino. No me seáis tacaños si compráis regalos. Si viene del chino yo voy a tirarlo. No quiero bufandas, no quiero corbatas. Quien compra en el chino es un pedazo rata. Voy bien de momento, ¿no?
Hombre, un poco exagerado, ¿no?
Si te compran un pañuelo y pone Made in Taiwán, no te lo eches al pescuezo o mil ronchas te saldrán. Este es un mensaje, para esos bien queda, que gastan 3 euros en un cacho tela. Tienen menos detalles que el asa de un cubo. Por mí podéis iros a tomar, pues saco.
Pero vamos a ver.
Lo he arreglado.
Hombre.
Si me quieres ver contento, apunta, por si hacemos amigo invisible.
Venga.
Aquí. Si me quieres ver contento y radiante de emoción, no me compres un pañuelo y regálame un jamón.
Anda, mira.
No soy exigente si no es de bellota. También me conformo con un 5J. Y si no tienes perras porque andas muy tieso, también me conformo si me das un queso. ¿Eh?
Tan, tan. Pues fíjate, acabo de decidir que la semana que viene vamos a hacer un amigo invisible aquí en el programa.
Hombre,
y que
fenomenal.
Si me toca regalarte a ti, te prometo que no voy a ir al chino a por tu regalo.
Qué maravilla, ¿eh? Ya sabía yo que no me ibas a decepcionar.
No,
¿eh?
Voy a ir al súper y te voy a comprar un palé de turrón de coco.
Bueno, pues o te lo regalo a ti o lo utilizaré para calzar sofás, ¿sabes?
Sin acritud, ¿eh? Como
claro,
decía aquel.
Claro.
Bueno, querido Agustín Durán, entonces, ¿el puente qué?
Ahí va, pero claro, ya es 7 de diciembre.
Hombre, claro.
Pues, ¿sabes qué hace 2 horas y pico que mi cumpleaños?
Ah, ¿sí?
Claro, ya no me había acordado.
¿Pero cómo no nos lo dices?
Pues porque no me había acordado.
¡Qué rata eres! ¿No nos lo has dicho para no traer nada?
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Y para evitar problemas.
Sí, es que es verdad. No, es que no te lo quería decir, como no te felicité a ti cuando fue el tuyo.
Bueno, pero yo no soy como tú. A mí me gusta felicitarte el día de tu cumpleaños.
Bueno, pues ya sabes. Pues es mi cumpleaños.
Claro,
¿sabes?
Es que te has anticipado. Yo tengo esto de los cumpleaños ya que me lo recuerda el móvil.
Claro, claro.
Entonces, como...
Cuando te
claro,
levantes.
Te has anticipado.
Cuando te levantes.
Exactamente, cuando me levante. Ahora no, para mí estamos todavía en el 6.
Claro, pues eso, como es mi cumpleaños, si la gente quiere regalarme algo, yo no quiero que me regalen nada, yo con su compañía me basta. en el Olivar, completamente.
Que vayamos todos a coger
claro,
aceituna.
Claro, veniros, contigo. Estáis invitados, ¿sabes? No voy a cobrar nada, un día de campo buenísimo, arropándome. Además, que,
qué buen día de cumpleaños vas a
claro,
pasar, Agustín.
Todo, a todo lo que tú invites con el tamborilero puesto de fondo, ¿eh? Parece que...
Parece que está bien, ¿no?
Le da otro tono.
Sí, es un planazo. Sí. Bueno, pues querido, que... no te canses mucho cogiendo aceitunas. Abrígate, no te me constipes.
Ay, Dios mío.
Si y la hasta semana... la próxima semana que te veamos el pelo, pues mientras tanto te seguimos en redes sociales, ahí bueno, nos vas contando, ¿no?
Sí, ahí subiré stories de Olivos.
Venga,
esta
muy bien.
En stories. El Instagram, en J. Agus Durán, o en el Twitter, Agus Durán, en el Facebook, en el YouTube, en todo sitio me llamo Agustín Durán, soy muy poco original.
Fíjate.
Así que ya saben, esta semana estaré también en los mejores olivares. Podrán.
Querido Agustín Durán, seguirme. Gracias por tu sentido del humor y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz hermosa. Recogida de aceitunas.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Bueno, y aquí en la noche de COPE lo que queremos es recibir tus mensajes. Que nos cuentes a través de Facebook, de Twitter, tenemos un número de WhatsApp también para que nos mandes tus mensajes y nos cuentes, pues yo qué sé, todo lo que estamos hablando aquí esta noche, que son muchas cosas. Ya ves tú que Agustín es uno de los que no para de hablar el rato que se sienta aquí con nosotros y saca tantos temas en la mesa que puedes opinar de cualquiera de ellos. Te decimos dónde, Alba.
Apunta, estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Cuéntanos tus planes para este puente, a ver qué estás haciendo, si te has podido ir o estás trabajando, ¿no?
Bueno, antes que nada, felicitamos anticipadamente a Josué de Jerez de la Frontera, porque mañana ya el 8 es su cumpleaños, así que nada, felicidades,
hombre,
querido.
¡Hombre, felicidades!
Y bueno, hay
qué
gente...
buen día para cumplir los años, además de puente.
¡Hombre, qué mejor!
Es maravilloso. Mira, pues además vamos a aprovechar y vamos a felicitar ya también a todas las Inmaculadas.
Eso es, aprovechamos. Bueno, ya mi madre,
Inmaculada
a mi madre,
Concepción, felicidades.
Eso es, mi madre Concepción.
Ah, hombre, mira.
Pa'lante.
¿Y cómo la llamáis? ¿Concha?
¿Conchita? Conchín, Conchín.
Ah, Conchín, mira.
Conchín. Mi abuela Concha, mi madre Conchín.
¡Hala, qué bueno!
La pequeña.
Te has librado por los pelos, ¿eh?
Yo iba a ser Ambrosia como mi padre, pero me he quedado con Alba, que me gusta un poco más.
Sí, a mí la verdad es que también.
Sin ofender, ¿eh? ¿Papá?
Exactamente, sin ofender.
Bueno.
Desde el cariño.
Y seguimos, porque Pedro de Córdoba, no sé si está de puente o es su día a día, pero nos ha enviado un vídeo con un paraje de la Sierra de Córdoba precioso en el Arroyo Pedroches y nos desea felices fiestas y Navidad y lo que caiga.
Oye. Pues gracias, Pedro, y feliz Navidad. Sí, mira, ya hemos inaugurado la Navidad hoy en la noche de COPE. Así que a partir de ahora vamos a poner muchos villancicos.
Preparaos.
Preparaos
porque van a ser unos viernes, unos sábados noche
exactamente,
interesantes.
Exactamente, ya estoy avisando.
Bueno, ya hemos estado hablando de los productos ecológicos y Carlos, que nos envía un audio, pues igual ha pensado que los productos ecológicos son otra cosa, yo creo.
Ay. Buenas noches, os escucho desde el sur de Extremadura. En cuanto al tema de la alimentación, pues lógicamente pues no. No... porque como casi de todo y, no sé, de momento afortunadamente me encuentro bien y como lo que haya que comer, en fin, que no tengo problemas.
Pues hace bien, lo importante es que comas lo que tienes que comer y que no tienes problema. De todas formas, para la gente que no tenga muy claro, porque es verdad que hay cierta desinformación, ¿no?, sobre qué es la agricultura ecológica, pues hemos tenido una conversación muy interesante hoy con una persona que además consume muchos productos ecológicos y se preocupa por encontrarlos y por ese consumo responsable, ¿no? Y luego también con una productora de productos ecológicos y sobre todo con la experta, que nos ha dado muchas pistas sobre lo respetuosa que es con el medio ambiente, lo beneficiosa para los suelos, lo que favorece la biodiversidad. Pero eso bueno, es. Que todo lo que quieras saber lo tienes en esa conversación estupenda que hemos mantenido al principio del programa.
En esa entrevista en cope.es en Rosa Rosado, ahí está.
Vale. Dicho esto, cuéntanos más cosas.
Hazlo vía Facebook en La Noche de Rosa Rosado, vía Twitter @lanoche_rosado o nos mandas un audio al 687-089-770.
Venga, mientras nosotros nos vamos de boda, Alba.
Nos vamos.
Sí, pero que no se casa nadie, ¿eh?
Ya.
Eso es lo más curioso. Menos mal que no nos hemos comprado el vestido para la ocasión.
Rosa, yo ya tenía el sobre preparado con el dinero, pero
no
mira, eso que me ahorro.
Bueno, nos vamos a la localidad de Viveiro, en Lugo, para contarte una iniciativa muy curiosa que ha tenido un restaurante.
Sí, porque el Pazo da Trave, que es un restaurante que casi todos los fines de semana tiene algún banquete contratado, generalmente bodas, pues ya nos podemos imaginar cómo acaban muchas de estas celebraciones, con mucha fiesta, mucha música, alboroto vario.
Con la corbata en la frente.
Eso es, la mejor, esas son las mejores.
El tacón en las manos. Es verdad, descalzas todas como locas.
Si no bailas descalza no es una boda.
Exactamente, y la corbata en la frente también es muy típico. Bueno, y ese alboroto es con el que conviven cerca de 150 vecinos, pero lejos de quejarse, que sería lo más lógico, estos vecinos siempre han sacado su lado más comprensivo. Que no sé si se podrá, bueno, pero sí. Estos vecinos
yo creo que,
son así.
Sí, yo creo que tú y yo seríamos más de eso, de sacar el cubo de agua y al que le caiga, pues le ha caído. Pero bueno.
A la novia en el pelo.
Pero hay que agradecer que no todo el mundo es así. Y Alberto García, que es el dueño de este restaurante, pues ha tenido la idea de agradecerle su comprensión a estos vecinos y les ha invitado pues a una boda ficticia.
Claro, una boda en la que no se casa nadie, pero que no falta ni un detalle.
Claro, es que tratándose de un sitio donde se celebran habitualmente bodas, la invitación pues tenía que estar a la altura.
Dimos un menú de boda, les pusimos un DJ, le dimos una barra libre, dijeron que, bueno, nos agradecían mucho el detalle, y el detalle, la verdad, se lo tenemos que agradecer nosotros a ellos porque nunca protestaron por nada y nunca nos dijeron nada, al contrario.
Fíjate qué majos, qué buena idea. Seguro que esta iniciativa ha hecho mucha ilusión a los vecinos, que fueron todos a esta boda, creada expresamente para ellos. Uh-huh. ¡Qué bien!
Que es que además son muy buena gente porque algunos incluso se suelen ofrecer para ayudar en días de mucho trabajo. Anda, a este restaurante, fíjate. Y bueno, lo mejor de esta idea ha sido precisamente lo que decías, la reacción de los vecinos.
Salían llorando, diciendo que bueno, que nunca nos pagarían el favor de reunirnos a todos, porque nunca se reunieron todos los vecinos. Y ahora tomamos un acuerdo de que todos los años habría una comida. Por ver su cara, vale la pena ya todo lo que se hizo y que nos hicieron ellos a nosotros también.
Uy, pues ojo, que esta idea de Alberto puede traer cola y los vecinos quieran celebrar esto aún más a menudo, ¿no? Pero cualquier excusa es buena para ir a una boda, aunque sea sin novios.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Bueno, pues este viernes hemos celebrado un año más de nuestra Constitución, viendo que a pesar de todo, disfruta de muy buena salud. En nuestra sección de cine celebramos este aniversario porque, a ver, con la Constitución llegó una época de apertura que se llevó sin duda a la gran pantalla. Hubo unos años, que podemos enmarcar desde 1975 a 1980, en los que el cine cambió su punto de vista de una manera total. Y en eso nos vamos a centrar hoy, en el cine de la transición española, con nuestro experto, director de cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va
bueno,
todo?
Bueno, pues te voy a preguntar que cómo ves el cine que se hizo durante la transición española, pero supongo que tu punto de vista es muy positivo, ¿no?
Bueno, pues tiempo de transición, tiempo de libertad, tiempo de cambios.
De apertura.
De apertura, efectivamente, y yo creo que el cine reflejó un poco todo eso, ¿no? A veces un poco excesivamente y un poco precipitadamente, pero sí que es cierto que algunas películas sí que surgieron que eran muy buenas y algunos hallazgos importantes, aunque fuera humor un poco chabacano, pero bueno, ahí estuvieron, que tuvieron sus años, que yo he visto muchas películas de muchos de estos de los que vamos a hablar, que me he tragado en los cines de mi pueblo y aquí estuvimos viéndolas.
Bueno, pues vamos a empezar con lo más llamativo posiblemente, ¿no? Vamos a comenzar con una película que marcó una época porque fue la primera de lo que podemos considerar el llamado destape, ¿no?
Ahí está.
En la trastienda, con esta banda sonora muy del gusto de la época.
Hazme velar en esta noche.
Una película recordada sin duda con María José Cantudo como protagonista, ¿no?
La verdad es que es graciosa. La película es recordada especialmente por recoger el primer desnudo integral del cine de la transición española después de que el Ministerio de Información y Turismo suavizara en febrero de ese año la prohibición de la desnudez en las películas, permitiéndolas según las necesidades, como decían ellos, del realizador en lo que son considerados los comienzos del destape. Así que la Cantudo se comenzó a llamar la reina del destape, Rosa.
Bueno, una afirmación con... Ella nunca ha estado muy de acuerdo con esto, ¿no?
No ha estado nunca de acuerdo. De ello, ella afirma que el contrato lo firmó su marido, que lo pasó fatal haciendo esta escena, porque siempre ha dicho que es muy pudorosa.
Sí, que no quería.
Bueno, siempre así, sí, tiene pinta de ello, ¿no? Y como anécdota, podemos decir que cumplió los 18 años justo durante el rodaje de esta película.
Y tuvo mucho éxito.
Sí, bueno, fue la película más taquillera desde el último cumple nada menos y supuso un escaparate de los Sanfermines en el mundo que aparecen en la película.
Sí, señor. Bueno, un tema que trató el cine de la transición también fue el de los trágicos acontecimientos ocurridos en España en el mes de enero de 1977. Esto se explica en la película Siete días de enero.
No hay nadie más. Echa un vistazo, no hay prisa.
Se me ha disparado y ni me ha rozado.
Vamos, todos juntitos y contra la pared. Vamos. Esas manitas bien arriba.
Bueno, esta película, Siete días de enero, José, ¿es un relato veraz de los hechos ocurridos entonces?
Hombre, pues yo creo que sí. La verdad es que está dirigida en el año 79 por Juan Antonio Bardem, que siempre, la verdad es que siempre es sinónimo de calidad, de veracidad, y fue producida concretamente entre España y Francia. La historia narrada en la película está basada en buena medida en la matanza de los abogados de Atocha, del 24 de enero de este año, durante la transición, claro, y en los sucesos que tuvieron lugar durante aquellos días de enero. Así pues, yo creo que la película funciona más bien a modo de documental.
Además es que durante su estreno, hablamos de 1977, se encontró con problemas y amenazas de grupos extremistas.
Sin ninguna duda, porque evidentemente, claro, había muchísimo partidismo en ese momento en España y, claro, era muy complicado. Y hay que recordar que termina con imágenes reales del entierro multitudinario de los abogados, lo que hizo que aumentara mucho la cercanía a la misma y ese dolor que recorrió España de punta a punta por la siempre recordada como la matanza de Atocha.
Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar completamente de tercio porque hay películas en la transición que marcaron un antes y un después en la visión que teníamos de los delincuentes comunes. ¿Quién no recuerda las andanzas del Torete y el Vaquilla? Esto se veía en la película Perros Callejeros.
No se mueve, Torete, no se mueve, está muerto.
Calla, cagado, que va a estar muerto, se desmayó nada más.
¿Tú eres ese que llaman el Torete?
Sí, señor.
Adentro.
A mí me gusta estar suelto.
Bueno, hay que reconocer que estos delincuentes al final se les acaba cogiendo algo de cariño porque...
Bueno, vaya peliculones.
Claro, es que son víctimas de su tiempo, de su entorno social,
sí,
¿no?
Sí, sí. Esta que escuchamos es la primera parte, por cierto, de la famosa trilogía de cine Kinky de José Antonio de la Loma. Tuvo mucho éxito, sí. Pero mucho, ¿eh?
Sí,
mucho,
sí, sí.
Sin duda debido a la curiosidad y al morbo que despertó en el público de la España post-franquista una historia explícita de drogas, delincuencia, marginación social que apenas se había visto antes en el cine.
Muy explícita. De hecho, la película narra las andanzas de una pandilla de quinceañeros que viven en los suburbios de Barcelona, que se han especializado en el robo de coches.
Claro, y con estos coches se dedican a dar el tirón, a asaltar tiendas para malvender las mercancías y atacar a parejas en lugares apartados con el fin de desvalijarlas y abusar de las personas. Sí. José Antonio de la Loma, por cierto, sucumbió al éxito de taquilla de la primera parte, rodó Perros Callejeros 2, Los últimos golpes del Torete, pero no contento con eso, se puso también detrás de las cámaras para concebir Perras Callejeras y Yo, el Vaquilla. ¿Qué te parece? Menuda pentalogía.
Desde luego. Bueno, para no perder detalle. Sí. Dentro del género de la comedia de estos años de la transición tenemos Ópera Prima, la primera película de Fernando Trueba.
Esto estaba delicioso. No sabía que fueras tan buena cocinera, ¿eh?
Gracias.
Un día de estos tengo que hacer mi especialidad, que es un solomillo a la pimienta de buey gallego.
Pues ya me lo comía yo ahora mismo, José. Un solomillo a la pimienta.
A estas horas es que apetece todo.
Bueno, muy alabado Trueba por esta su primera película,
sí,
¿no?
Sí, la verdad. Y muy premiado, Rosa, porque en la Mostra de Venecia del año 1980 obtuvo el premio al joven... mejor joven talento y el premio al mejor actor fue nada menos que a Óscar Ladoire, que también se hizo con el premio Fotogramas de Plata al mejor intérprete del cine español. Es uno de los films más aclamados del cine español de los años 80 y un paradigma de esa que fue llamada comedia madrileña, que todo el mundo recuerda. De hecho, es una comedia que tuvo un éxito inesperado, colocando a su equipo en una posición privilegiada dentro del cine español de la época y que continuó durante muchos años.
Y eso que Trueba siempre ha contado que Ópera Prima nació de un chiste fácil.
Pues sí, según él dice, un día Fernando Colomo le comentó que ya era hora de que hiciera su Ópera Prima y él le dijo que cuando le hiciera sería la historia de un personaje que se lía con su prima que vive en ópera.
Sí,
y así
ópera
fue,
prima.
Así fue, que de eso trata la película. Trueba siempre ha dicho que era una broma, es un punto de partida tan válido como otro cualquiera y mucho más si se trata de una comedia.
Pues sí. En fin, dentro de la llamada movida madrileña está también la Ópera Prima de Almodóvar, Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón.
¡Uy, Lucy, qué te ha pasado!
Nada. ¿Cómo que nada?
Pero si pareces una momia.
Bueno, está claro que esta sí es una ruptura absoluta y total con el pasado, ¿no?
La más rompedora de todas, sin ninguna duda, como siempre ha sido Almodóvar. Sí. La verdad es que es del año 1980, fue su primera película comercial, para la que escribió el guión inicial nada menos que en el 76, cuando él trabajaba, fíjate, para Telefónica, como todo el mundo sabe, era empleado administrativo de la compañía, reescribiéndolo cuando comenzó el rodaje. Cuenta Lasca, por cierto, que como no tenían dinero para rodar, tardaron mucho tiempo en acabar la película. De hecho, cada varios meses las llamaba Pedro a todos y les decía que había comprado un rollo de película y que iban a rodar alguna secuencia. Y así fue creando poco a poco esta película.
Bueno,
tardó
Lasca
un año y pico, o más.
Sí, sí, pobrecito. Iba, conforme iba consiguiendo dinero para comprar el rollo de película, iba rodando, ¿no?
Te digo.
Con Alaska, con Carmen Maura, con Cecilia Roth, con Kitty Mamber.
Las grandes de su mundo, de las grandes de su mundo y de, también del cine. Tiene muchas anécdotas, por cierto. Los interiores de la película fueron rodados en Madrid. Alaska era menor de edad cuando participó en ella.
¿Anda?
Y no se contaba con permisos para rodar en la vía pública, con lo que los exteriores se rodaban con el mínimo imprescindible de tomas, no fuera a ser que les multasen al equipo por carecer de permisos del ayuntamiento.
Y no tenían dinero para pagar la multa.
¿Cómo habrá hecho eso mucha gente, Rosa? No, pues no serían los únicos.
Desde luego. Bueno, otro tipo de humor completamente diferente que surgió con la transición fue la mezcla del director Mariano Ozores con el tándem de actores Andrés Pajares y Fernando Esteso. El punto culminante fue esta película de 1980, Los Vingueros.
¿Da usted la vez? ¿Eh? ¿Esta cola no es para entrar al bingo?
Sí, sí, señor.
¿Pues tiene usted la vez?
Sí, se la doy.
Me llamo Fermín Cejuela. Aquí este amigo. Por cierto, ¿cuál es su gracia?
A veces muevo las orejas.
Un tipo de cine muy difícil de olvidar para los que ya tienen una edad.
Sí.
Para los que ya tenemos una edad.
Ya, recordamos eso. Bueno, la verdad es que la pareja es eso, Pajares, Balbingo aquí. Y acaba Ludo, Patas Perdidos, o en una delirante comedia que de mala tiene mucha gracia, las cosas
sí,
como son.
Sí, sí,
Mariano
sí.
Zores presentó este proyecto y en Izaro Films surgió la idea de juntar a dos populares cómicos que nunca habían trabajado juntos.
Bien lo diría, ¿eh?
Y Ozores creó un guión sobre un tema de actualidad de entonces, la entrada en vigor de la legislación del juego en España y la apertura de las primeras salas de bingo legales, y ahí que se hizo Los Vingueros.
Claro, es que tiene su contexto. Cuando uno ve una película, como decíamos, que para los que tenemos una edad, que la ves, que es difícil de olvidar, claro, esto lo tienes que enmarcar dentro de la entrada en vigor de la legislación del juego en España, ¿no?
Efectivamente,
de las primeras
momento.
Salas de juego, de
aquí,
bingo.
Eso ya no se podía hacer ahora, claro.
No. Y además fue un gran éxito en taquilla.
Bueno,
¿eh?
Fíjate que fue vista por más de 1,5 millones de espectadores en las salas de cine, recaudó 198 millones de pesetas.
Caramba.
Y había costado 15. Fíjate tú la cantidad de dinero que hizo. Y fue la película española más taquillera en 1979. Cualquiera lo diría. Así que imagina las ganas que tenía la sociedad entonces de reírse con todo tipo de comedias, más allá de las décadas anteriores, que había estado protagonizadas por Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa. Y evidentemente el tándem repitió bastantes veces con Yo hice Rocket 3, ¿te acuerdas? Los Liantes, Todas al suelo, agitar antes de usarla. O La Lola nos lleva al huerto.
En fin, toda una serie de películas para pasar un buen rato, sin duda.
Sí.
A ver, ya hemos visto que la transición española dio para mucho en lo que al séptimo arte se refiere y que había muchas ganas de hacer cosas nuevas. Eso es lo fundamental, ¿no?
Así es.
De esta forma celebramos hoy aquí en la noche el aniversario de la Constitución Española. José Talavera, como siempre, gracias por venir a vernos en la noche.
Un beso y felicidades a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
En la noche de COPE recibimos ya en estos momentos a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, menuda semana de cine que hemos tenido esta semana. Porque tenemos los nominados a los Goya.
Sí.
Después, la película Klaus y Buñuel en el laberinto de las tortugas. Entre las candidatas a los denominados los Oscar de animación, los premios Annie.
Efectivamente, Annie.
Para estar contentos, ¿no?
Bueno, ya sabemos que esto ya es así, hasta febrero o así, que son todos los premios.
Bueno, pero estamos ahí en las quinielas.
Los Goya, los premios de la crítica, el Círculo de Escritores Cinematográficos, los premios Feroz, los Oscar, los Globos de Oro, ahora viene todo. Así que no nos vamos a aburrir.
Bueno, el caso es estar, es lo más importante.
Sí, y que nos premien.
Claro, y que nos premien. Bueno, con el puente, los estrenos de cine de esta semana se adelantaron el jueves.
Sí.
Vamos a ver qué nos recomienda el experto Juan para empezar. El estreno que destacamos es este, Midway.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia. Los japoneses planean algo gordo.
¿Y cuál es el objetivo?
Creemos que Midway.
Recordaréis este momento el resto de vuestra vida.
Pues mira, tengo ganas de verla porque supongo que está basada en la batalla de Midway y uno de los que están en el reparto es Woody Harrelson, que me encanta.
Sí. Mira, a ver, En el año 76 hubo una película que se llamaba Midway o La Batalla de Midway o algo así, que protagonizaba Charlton Heston y que nos contaba la misma historia. Entonces, ¿cuál es la gran novedad? Pues dos. Una, que Roland Emmerich es un director que solo sirve para hacer grandes espectáculos, películas como muy aparatosas, acuérdate de Independence Day y sí, tal. Y que además maneja maravillosamente los efectos visuales. Entonces, la gran diferencia con aquella del 76 es lo visual, que es apabullante. O sea, algunas de las escenas de ataques aéreos es que parece que salen las balas de la pantalla y que llegan a la butaca.
¿Me han dicho a ti?
Es una ensalada de tiros espectacular. O sea, ese es lo interesante de la película, el espectáculo de la guerra aérea, ¿no? Y naval. Lo que es la historia dramática de los personajes y tal, yo creo que tenía más fuerza en la versión de Charlton Heston.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, porque se ha centrado en otra parte.
Claro, se ha centrado en el espectáculo. Y eso lo sabe hacer muy bien. Y es una película de palomitas para repanchingarte en la butaca y disfrutar con aquella batalla que efectivamente dio un giro a la Guerra del Pacífico y que es una de las batallas claves del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Pues es una película estupenda para el puente.
Sí.
¿Verdad que sí?
Larga y con palomitas.
Perfecto.
Fenomenal.
Bueno, otra de las películas que nos recomienda Juan Orellana esta semana es una película italiana que se llama El traidor.
Falcone, ¿quién debe morir antes, usted o yo?
Para mí no hay intocables. Me da más miedo el Estado que la mafia.
No son ellos los que han traicionado los ideales de la Cosa Nostra. No me considero un arrepentido.
Bueno, querido Juan, la mafia siciliana de nuevo a escena.
Pues sí, es muy curioso porque cuando vemos películas de la mafia italoamericana, ahora hemos hablado últimamente de el irlandés de Scorsese,
sí,
la saga del Padrino, pues es una mafia con glamour, con estilo, ¿no?, con elegancia, pero cuando hablas de la mafia italiana de verdad, la siciliana, el glamour desaparece por completo, por lo menos en las películas.
Y nos vamos fondos.
Exacto, y aquí nos cuenta una historia real que la verdad es que a medida que va avanzando la película te va enganchando más, porque es el famoso caso del mafioso siciliano Tommaso Bruschetta, que fue un arrepentido, un pentito, como lo llamaban los italianos, que le contó al juez Falcone todo lo que pudo y que gracias a sus declaraciones metieron en la cárcel a centenares de mafiosos, entre ellos a Totò Riina, que era el capo. Esto le costó la vida al juez Falcone, si te acuerdas que la mafia lo asesinó. Entonces, la película te cuenta la historia de este hombre en la mafia cuando decide declarar. Los procesos judiciales, los careos con los otros mafiosos que son espeluznantes, de auténticos. O sea, es una película realmente interesante. Es como ya digo, la cara, el lado oscuro del cine de mafias, ¿no? Y desde luego yo creo que es una película impactante que hay que ver.
Bueno, interesante y dura, ¿no? También.
Sí, es porque se centra mucho en el drama humano de este hombre que trata de proteger a su familia, que no es fácil. Se marchó a Brasil, allí le pillaron, le trajeron a Italia. O sea, que la historia humana del personaje va acompañando la historia de los acontecimientos, su relación con el juez Giovanni Falcone. Bueno, yo a mí, desde luego, me ha parecido una película que te engancha y muy interesante.
Qué bueno. Ahí está otra de las recomendaciones de Juan Orellana. Y una más, tercer estreno, La gran mentira.
¿Cuánto calculas que tiene?
Casi 3 millones de libras.
¿Vas a desplumarla?
¿Acaso te cabe alguna duda?
Eres la única persona en este mundo que me hace sentir que no estoy sola.
Supongo que merece la pena simplemente por ver en pantalla a Helen Mirren.
Bueno, a Helen Mirren y a Ian McKellen son dos grandes actores. Eso es lo mejor de la película. Bueno, es una historia aparentemente de un romance de la tercera edad, pero digo aparentemente y no puedo decir más, ¿no? Cuando yo vi que era una película de Bill Condon, pues yo ya me inquieté porque él suele hacer un cine muy terrible, ¿no? O sea, muy pesimista, muy negativo, muy fatalista, muy rencoroso. Y claro, dices, este haciendo una película de romance de ancianos me extraña. Y efectivamente luego fui abandonando la extrañeza, pero claro, no voy a hacer spoiler.
Conforme avanzaba
entonces,
la película.
Hay que decir que es una película muy bien hecha, muy bien rodada y con dos actores en estado de gracia, pero que es una película de la que sales con muy mal cuerpo.
¿Ah, sí?
Y con muy mal sabor de boca.
Uy, qué horror. Pues no estamos para eso, ¿eh?
Bueno, cada uno verá.
Oh, no, sí, sí, eso sí. Yo, fíjate, de hecho te quiero preguntar por la nueva película de Los Ángeles de Charlie. Yo estoy más por esa labor.
Bueno, eso es un, yo sé, un despropósito cinematográfico.
Yo era muy fan de las anteriores Ángeles de Charlie. Bueno, yo
nada
soy fan
que ver.
De las primeras de la serie.
La televisión. Hay que volver a esa.
Hay que volver a Sabrina y a todas
una
aquellas.
Una película sin guión que lo único que busca es aprovechar la ola del empoderamiento femenino y tal, para hacer un producto muy cutre. Mira que, bueno, que las actrices no son malas.
Hombre, ahí está Kristen Stewart, que está exacto, muy de moda.
Pero es
no
que
la vi
ni
yo
siquiera...
como Ángel de Charlie, la verdad.
Bueno, esa chica es muy camaleónica, pero el problema es que si no le dan guión, hace de chica machote, ¿sabes? Que le pega mucho, ¿no?
Sí, pues como hacía Drew Barrymore, sí, más o menos siguen los mismos.
Sí, pero de verdad que es una decepción y es una película muy malilla, muy malilla.
¿Viste las anteriores de las chicas de Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy
Liu?
Nada
que ver.
Claro.
O sea,
esas estaban bien y la música era espectacular.
Ha
también
pegado un bajón.
Pero
bueno, últimamente las películas así son las que luego ganan en taquilla lo que no está escrito. O sea que.
Hombre,
eso
Los
no
Ángeles de Charlie, el nombre ya de por sí vende. Luego la banda sonora, que veo que está Ariana Grande.
Sí, pero
Grande,
vende
Miley
en una
Cyrus
generación determinada. Nuestros jóvenes no saben qué eran Los Ángeles de Charlie.
Exactamente.
Y si van a verla, yo creo que van a decir, vaya bodrio de película.
Pues bueno, ahí está.
Que cada uno haga lo que
exactamente
quiera.
Exactamente, para gustos colores. Vamos a ponerles nota, profe.
Vamos allá.
Midway.
Un 7.
Un 7. El traidor.
Un 8.
Y La gran mentira.
Un 6.
Un 6, bueno, no te voy a preguntar Los Ángeles de Charlie porque ahí ya bajamos del 5 fijo.
Sí, un 4.
Oh, ya, eso me pasa.
Pero bueno, hemos tenido semanas muy buenas, esta es regular, a ver si remontamos.
Bueno, ya está aquí la Navidad, ¿eh?
Vamos a ver
qué nos trae, querido Juan Orellana. Gracias
pues
por tus recomendaciones.
Y nos vemos en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos en la noche de COPE, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y así te escuchamos. Alba, a ver qué nos cuentan los oyentes.
Bueno, pues nos dice María de Alicante que ya quiere escuchar a Javier Ojeda porque dice, lo suyo no son temas, son temazos. No ha cambiado su gancho desde Danza Invisible.
Desde
y es
luego
verdad, ¿eh?
Sí, bueno, pues está a punto de llegar, ¿eh? Hoy tenemos un invitado muy especial porque estrena disco este viernes y además va a terminar este día tan especial con nosotros, cosa que le agradecemos.
Totalmente. Y bueno, también hablando que te hemos pedido mensajes que nos cuentes que vas a hacer el puente, que no. Y César, el peli, nos lo manda por audio, nos lo explica muy bien.
Buenas noches, Rosa y oyentes. Pues respecto al puente, pues sí, me toca irme al pueblo, ya que no estoy casi nunca en carretera, pues venga, cógete el coche y vete al pueblo. Otra vez el fin de semana, a un pueblo de Cáceres, a Malpartida de Plasencia, un chinato. Y soy el peli en carretera. Buen fin de semana, buen puente y felices fiestas. ¡Feliz Navidad!
Gracias, César. Felices fiestas y feliz puente y feliz Navidad. Seguro que aunque tengas que coger el coche y hacerte esos cuantos kilómetros, merece la pena, sobre todo por descansar, ¿no?, en ese sitio tan estupendo al que te vas a ir.
A mí me encanta el peli en carretera. Es como el DJ en cabina, el peli en carretera.
Bueno, estamos disfrutando de este maravilloso puente de la Constitución, marcado por esos 6,3 millones de desplazamientos en toda España. Mucha precaución, ¿eh? Al volante, mucho cuidado. Cuéntanos tus planes para este puente y si vas a aprovechar para poner estos días el Belén, el árbol y toda la decoración navideña en casa.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Bueno, vamos a contarte algo muy curioso ahora y es que hay gente que cuando tiene las cosas claras, las tiene y punto. En este caso hablamos de la vocación musical de un pueblo entero. En un pueblo de Valencia, de los 400 habitantes que tiene, más de 100 son músicos.
Titaguas es este pueblo tan peculiar y todos estos músicos que dices están apuntados en la banda municipal, la lira. Y esto pues ya es toda una tradición porque no hay familia que no tenga uno o varios miembros metidos en la banda rosa.
Pero es que además la edad no es un problema, tenemos veteranos que llevan toda la vida tocando música, Alba.
Sí, porque Aurelio Monleón lleva 63 años tocando el clarinete aquí en la lira y cuando te viene por genética no puedes hacer nada.
Hay una tradición musical ya enraizada desde 1840 que se fundó la banda, o sea, tiene 179 años, es la segunda más antigua de la comunidad. Luego esto ha ido calando y transmitiéndose de generación en generación y también, por ejemplo, yo te puedo contar mi caso, que mi abuelo, mi padre, eran músicos, yo lo soy, tengo dos hijas, tengo cinco nietos, o sea que hay una tradición que se ha ido pasando de generación en generación.
Bueno, lo de Aurelio es increíble porque cuando empezaba a aprender a caminar ya llevaba con él el clarinete. Casi nació con el clarinete bajo el brazo. Pero también hay gente joven que no pierde la ilusión en esta banda.
Mar Rubio es una chica de 21 años que empezó a los 11, pues nada, como un hobby y ahora pues no se plantea ni de lejos dejar de tocar en esa banda. Y mira que la música le apasiona, pero lo que a ella le mueve es seguir el ambiente que se crea en esta banda.
La verdad es que yo creo que la banda se caracteriza porque hay mucha pasión, la gente le pone muchísimas ganas y vamos muy a gusto siempre a ensayar y además hay mucho esfuerzo por parte de los músicos y sobre todo de las familias que siempre están allí y siempre están que sí subiéndonos al pueblo a ensayar y que acompañándonos en todos los conciertos que hacemos.
Bueno, pues no sé si acabaremos apuntándonos a la banda tú y yo, Alba.
Igual sí.
Lo que está claro es que tiene que ser muy chulo vivir de la música entre personas desde los 10 a los 80 años que además sienten esa labor con la misma ilusión que tú.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy torero, vengo tropical y tengo una especie de cosa por dentro.
Ay, es que esa canción mola mucho, Javier.
Es muy divertida.
Es muy divertida.
Es muy divertida, que sí.
Estamos aquí ya bailando y riéndonos. Es que, bueno, yo me pongo contenta de verdad en la noche de COPE cada vez que viene gente a vernos, pero hoy especialmente lo agradezco porque siempre da gusto encontrarse en el camino a grandes amigos como Javier Ojeda. Y enhorabuena por este pedazo recopilatorio que tiene de todo.
Muchísimas gracias, Rosa.
No sobre
sabes
todo
cuánto
tiene
me alegro de verte.
Muchísimas
además,
canciones tiene Javier.
Muchísimas. Yo es que soy muy excesivo.
Lo sé, pero es verdad. Tú coges el disco y dices, pedazo regalazo ahora que llegan las Navidades, ¿eh?
Hombre, pues sí. Bueno, también ten en cuenta que el disco tiene muchas canciones, pero es que son 20 años de publicar discos.
Tienes razón.
Son 20 años juntos y digamos que aproximadamente 11, que creo que son los que he grabado durante estos 20 años. Creo que más, lo mismo he grabado hasta 12 y todo. Pero bueno, pues lo he resumido en dos, ¿vale?
Pero bueno, dos, que luego vendrán más, porque hay muchas más canciones en el cajón.
Tengo algunas nuevas, pero que voy a esperar un poquito. En este sí que quería decir, mira, voy a hacerme un premio. Ya está, un premio a mí mismo, por ser un niño tan bueno y tan trabajador, como diría mi madre.
Por llevar 20 años
me
en
voy
esto.
A publicar un disco con mis mejores canciones y voy a festejar un año inolvidable.
Oye, pues muy bien. Además, yo quería recibirte con esta canción de tu nuevo disco, porque, oye, las horas en las que estamos, pues nos invitan a tomarnos un chupito y lo que haga falta, ¿eh?
Sí, bueno, esta canción precisamente es de los tiempos de la época de la crisis. Por eso la letra dice, quiero olvidar los problemas, las hipotecas, las
pues
letras
mira,
del coche.
Como que nos viene de fábula, ¿eh? No te creas que hemos avanzado mucho por ahí, ¿eh?
Una mijitilla, pero no tanto.
No tanto, no tanto. Bueno, pues Javier Ojeda tiene una de esas cabezas prodigiosas que no paran de crear, porque de repente, fíjate, ahora nos viene con este recopilatorio, el vaivén de las olas. Vamos a abrir el disco enseguida mientras nos terminamos el chupito, si te parece bien.
En este caso es de agua, ¿vale? Porque en la radio no tenéis
¿verdad?
Nada.
No, es verdad. No suelo yo a estas horas, y mira que venís gente, pero voy a cambiarlo por algo más fuerte. Oye, vamos a actualizar la información. Llegan las noticias y a la vuelta Javier Ojeda aquí, en la noche de COPE.
Oiga, camarero, ponga otro chupito, que hoy estoy torero, vengo tropical, y tengo una especie de cosa por dentro, que hace que mi cuerpo quiera bailar. Hoy no leeré las noticias, hoy no me des consejos, hoy dame direcciones. Quiero perder la cabeza, que no acabe la fiesta, que no acabe la noche. Y navegar en un mar de tequila, emborracharme en un río de ron. Sea lo que sea, como fuera de casa, no se está en ningún sitio. Ponle un poquito de cariño y menta, un guiño de pimienta, y agítalo, agítalo, agítalo. otro chupito, que hoy estoy torero, vengo tropical. Y tengo una especie de cosa por dentro, que hace que mi cuerpo quiera bailar. Quiero olvidar los problemas, la puta hipoteca, las letras del coche. Quiero perderme en el fuego, no quitarme el sombrero, ser la guinda en el cóctel. Y navegar en un mar de tequila, emborracharme en un río de ron. Sea lo que sea, que esto tiene guasa, hoy tiro la casa contigo. Ponle un poquito de cariño y menta, un guiño de pimienta, y agítalo, agítalo, agítalo. Tropical. Fly, fly. Chupito, vengo tropical.
Te voy a dar,
a dar,
te voy a dar,
a dar,
te voy a dar,
a dar,
te voy a dar candela.
Ponga otro chupito,
candela de la buena.
Vengo tropical.
Te voy a dar,
a dar,
te voy a dar,
a dar,
te voy a dar,
a dar,
te voy a dar candela.
Ponga otro chupito.
Chupito, que hoy estoy torero.